Agenda Hemisférica. Para entender lo que pasa en la región, con análisis, contexto y una mirada amplia del continente. Agenda Hemisférica. Desde Canadá hasta el Cono Sur. Los hechos que importan y las claves para interpretarlos. Agenda Hemisférica. Con Yoli Cuello y Jaime Flores.
Así es, aquí estamos en un programa más de Agenda Hemisférica. Muchísimas gracias por acompañarnos y también gracias a Juan Pendaz y a Diego Baza, el uno en la producción y el otro en la parte técnica. Y por supuesto, Jaime Flores. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido otra vez.
Muy bien, es un placer saludarte, Yoli. Tenemos un programa muy especial, como siempre, aquí en Agenda Hemisférica.
Así es, y hemos estado poco a poco conociendo todo lo que implica para América Latina algunos países, ¿verdad? La otra vez hablábamos de México y hoy creo que es el turno para Nicaragua, porque teniendo en cuenta toda la expectativa que hay en torno a lo que pueda suceder con Cuba, lo que ha estado pasando en Venezuela y por supuesto ahí está el régimen de Daniel Ortega. Así es que hoy vamos a analizar un poco esa situación y qué es lo que pasa con Nicaragua. Y nuestro invitado, vamos a presentarlos de una vez para que podamos contar con su conocimiento sobre este tema, es Félix Maradiaga. Él es ex candidato a la presidencia de Nicaragua, fue preso político y fue una de esas personas a las que Daniel Ortega le dijo que a pesar de ser nicaragüense, que ya no tenía por qué vivir en su país, fue expatriado, pero ahora está aquí y por supuesto luchando por la libertad de su patria. Félix, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa, bienvenido.
Muchas gracias, Yoli, muchas gracias, Jaime, un placer estar acá en Agenda Hemisférica.
La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que va a pasar con Nicaragua teniendo en cuenta lo que está pasando con Cuba y lo que ya pasó con Venezuela?
Esta es una ventana de oportunidad inédita. Es la oportunidad más cercana que hemos tenido de desmontar a una dictadura que criminaliza la fe con una persecución religiosa terrible, una dictadura que ha expropiado a miles y miles de nicaragüenses, que ha forzado al exilio a más del 15% de la población. Naturalmente, Ortega es un dinosaurio de la Guerra Fría, íntimamente vinculado al chavismo, vinculado al Partido Comunista de Cuba, y creemos que puede darse un efecto dominó, pero naturalmente hay que hacer mucho trabajo todavía para eso.
Ahora, Félix, ¿no sería la primera vez que Nicaragua tiene la oportunidad de deshacerse de esos regímenes? Ya lo vimos pues en años anteriores, hubo un proceso electoral, hubo un candidato elegido por el pueblo, y lamentablemente las cosas volvieron al cauce que usted está pues describiendo, a Daniel Ortega y a su esposa y a esa dictadura horrorosa que es, como bien lo llama usted, pues un rezago, un verdadero dinosaurio de la Guerra Fría. ¿Cómo hacer para que, si se produce algo similar a lo que ya se produjo en Venezuela y que podría producirse pronto en Cuba, no vuelva a Nicaragua por el mal camino un par de décadas después?
Bueno, yo creo que Nicaragua es un espejo de lo que no se debe hacer. En 1990, después de tanta sangre derramada, de una heroica resistencia nicaragüense, conocida también como la Contra, se obligó, se forzó a la primera dictadura sandinista en su primera etapa a aceptar procesos de elecciones, no porque querían ir a elecciones, sino porque estaban asfixiados por la comunidad internacional. Había un proceso de paz alrededor de lo que se conoció como el proceso de Esquipulas, pero el sandinismo con mucha habilidad logró convencer a la comunidad internacional que una supuesta transición democrática requería respetar estructuras de las fuerzas de seguridad, proteger las propiedades que se había robado el sandinismo, y en un acto de, lo entendemos hoy históricamente así, como un acto de reconciliación y de paz del gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro, el sandinismo aprovechó eso para regresar. La lección aprendida es que con regímenes como estos, que están inspirados en el marxismo, fuerzas malignas que no tienen absolutamente ningún compromiso con la libertad, los cambios incrementales, las negociaciones que llevan a estos cambios tibios, en el largo plazo cuestan más sangre y más dolor. Hay que desaparecer completamente este cáncer, generando transformaciones de fondo, de Estado de Derecho, de libertad y de justicia. Esa es la lección aprendida de Nicaragua.
Claro, pero y esa quizás la clave, ¿verdad? ¿Cómo se fue posesionando para tomar el control completo del país? ¿Cómo se hace para no repetir ese error teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué es lo que lleva a atornillarlo? Y en la contextura también que hay en este momento con la situación que tiene Venezuela y Cuba, que nos gustaría que nos ampliaras un poco más el concepto que crees que puede influenciar Nicaragua.
Bueno, en primer lugar es aprender de los errores del pasado. No podemos seguir siendo una bicicleta estacionaria que comete los viejos errores. En segundo lugar, convencer realmente a la comunidad internacional que los únicos aliados de largo plazo de la libertad son las fuerzas democráticas, que tener negociaciones en el corto plazo con estructuras criminales, como pasa en este momento, por ejemplo, con Delcy Rodríguez, como pasó en su momento en Nicaragua con Humberto Ortega, que se mantuvo el hermano de Daniel Ortega a la cabeza de las Fuerzas Armadas. En algún momento esto termina colapsando porque estos regímenes no tienen una voluntad auténtica de transformación. En tercer lugar, hay que generar cohesión en las fuerzas de oposición. La dispersión de la oposición pasa factura porque genera poca efectividad al tener voces dispersas. Por eso es muy importante trabajar en la cohesión de la oposición para tener una sola voz y una sola visión. Yo creo que en este caso esas lecciones se están aprendiendo de manera dolorosa y hay que asumirlas.
Félix, estamos viendo un giro a la derecha en todo el continente, prácticamente. Ya lo vimos en Honduras, lo vimos, bueno, en El Salvador desde hace ya un buen tiempo. En Costa Rica acabamos de verlo, lo vimos también en Panamá. Lo notamos en Chile, como es apenas natural. Lo mismo en Argentina con Javier Milei. ¿Usted cree que si hubiera elecciones libres hoy en Nicaragua, Nicaragua giraría a la derecha después, además, del fracaso enorme de la izquierda en ese país?
Absolutamente. No tengo la más mínima duda de que el giro sería a la derecha, el giro sería hacia la democracia, hacia la libertad, hacia el respeto de instituciones democráticas como es la propiedad privada, el libre mercado. Incluso a mí me sorprende, porque lo veo en la condición que tengo ahora como presidente de un partido político que está forzado al exilio, el partido Ruta del Cambio, como presidente de Fundación Libertad, la cantidad de mensajes que recibimos de personas que en algún momento votaron engañadas por el sandinismo y te dicen que se arrepienten. Es decir, no solamente es un éxito eventual de los sectores democráticos de centro-derecha y de derecha, sino además de eso, de que las mismas personas que en algún momento fueron engañadas por la ilusión que creó el sandinismo hoy se sienten arrepentidas. Sería una victoria aplastante.
Claro. Ahora, Félix, hablemos un poco de la influencia o el papel que pueden jugar algunos países como China, por ejemplo, y Rusia en Nicaragua.
Bueno, Rusia tiene una de las bases más grandes de América Latina, una base de espionaje que realmente es preocupante porque no opera únicamente con intereses domésticos, sino que se ha convertido en una base que monitorea a todo el hemisferio, y Estados Unidos debe reconocer de que Nicaragua con Ortega se ha convertido en un régimen servil y una plataforma que abre las puertas a Rusia, a Irán, a China, a Corea del Norte. Es un régimen que permite el territorio nicaragüense como territorio de operación para los enemigos de la libertad y de Estados Unidos. Es un régimen que le ha dado pasaportes de manera abierta a muchos agentes del mal. Esa es realmente la colaboración que existe. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante y muy preocupante. Las dictaduras colaboran entre ellas. Irán, Rusia, China, Bielorrusia, Nicaragua, hasta hace poco Venezuela. Sin embargo, las fuerzas democráticas, los que creemos en la libertad, a veces no tenemos el mismo nivel de coordinación. Y este es un llamado a la acción. Así como los que creemos en la libertad tenemos que colaborar, tenemos que hacerlo porque las dictaduras colaboran entre ellas y se alimentan entre ellas.
Ahora, el presidente Trump en su plan de estrategia para el hemisferio ha planteado claramente que pues, quiere enfocar los intereses de los Estados Unidos, tal vez por primera vez en la historia reciente, en el continente, en América Latina, en lo que llamamos el patio trasero de los Estados Unidos. Nicaragua ha sido protagonista de varios episodios en la historia de los Estados Unidos donde pues, este país ha tenido que intervenir en Nicaragua para resolver serios problemas. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que el pueblo nicaragüense acepte otra vez una intervención de los Estados Unidos similar a la que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela?
Bueno, yo en primer lugar quisiera hacer una diferencia de fondo. Lo que vimos en Venezuela no es una operación que puede asimilarse con una intervención militar clásica, no es lo que vimos en Irak, no es lo que vimos en otras partes del mundo, no corresponde a las intervenciones militares del pasado. Me parece que esta es una acción distinta. Dicho lo anterior, no veo una réplica de este escenario para Nicaragua por muchas razones. Sin embargo, lo que sí veo es un deseo fuertísimo de la ciudadanía nicaragüense de salir definitivamente de Ortega, un reconocimiento de que el presidente Trump es un aliado en este momento de la causa de la libertad frente a la dictadura, y un reconocimiento que esta es una ventana de oportunidad que no va a estar abierta por mucho tiempo. Es decir, si no es bajo la administración del presidente Trump que se van a dar estos cambios, realmente perderíamos el momentum que está dado. Y por tanto, tenemos que aprovechar al máximo esta ventana de oportunidad que ha abierto la actual administración.
Ahora, Félix, ¿cómo se mantiene un régimen como el de Daniel Ortega? ¿Qué es lo que lo ha atornillado allí? Tanto que ya entendemos lo que ha hecho con la institucionalidad, pero también desde el punto de vista económico.
Bueno, lo mantiene en primer lugar el hecho de que hay que reconocer que ha tenido, a diferencia del régimen cubano, a diferencia del régimen venezolano, la habilidad de mantener ciertos sectores de la economía, particularmente sectores privados, funcionando, algunos de ellos con mucha dificultad, pero otro sector también colaborando. En segundo lugar, hay un exilio masivo que significa más del 27% del Producto Interno Bruto en cuanto al dinero que se envía a Nicaragua a través de remesa. Esto en muchos casos puede hasta triplicar o incluso quintuplicar la exportación de ciertos productos. Lo mantiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lo mantiene la colaboración de algunos sectores tradicionales del gran capital, de grandes conglomerados económicos, no todos, algunos que han aprendido a colaborar con el régimen. Y también lo mantiene de pie la alianza con China, la alianza que ha tenido con Rusia. Desde el punto de vista de la auténtica legitimidad política, no la tiene, porque Ortega está en su punto más bajo de respaldo, incluso desde el mismo partido político. Ha tenido que llevar a la cárcel a agentes sumamente cercanos al régimen. El propio hermano de Daniel Ortega fue enviado a casa por cárcel, murió en casa por cárcel. El operador económico del régimen, Bayardo Arce, que era parte de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, está también arrestado. Es decir, Ortega tiene una paranoia tremenda porque no tiene ni siquiera el respaldo de su propio partido y lo mantiene en el poder la fuerza bruta y naturalmente la colaboración económica de algunos sectores.
Partamos de la base, Félix, que los días de Daniel Ortega están contados. Sale Daniel Ortega y ¿cómo ve usted? ¿Cómo queda Nicaragua? ¿Quién reemplazaría a Daniel Ortega? ¿Cómo quedarían las instituciones? ¿Cuál sería el proceso a seguir? ¿Qué plazo debería cumplirse para tener unas elecciones libres de regreso a Nicaragua y volver a recuperar la democracia y la libertad?
Desde la perspectiva de Ortega, él creo no tiene ninguna voluntad de abrir espacios democráticos. Está obsesionado con colocar a su propia esposa, Rosario Murillo, que le ha sido dado el título ilegítimo de copresidenta, es una codictadora para todos los efectos, quiere posicionar a su hijo Laureano Ortega. O sea, el plan de la dictadura no es una transición, sino establecer una nueva dinastía respaldada por China, respaldada por los militares. Nuestra propuesta es una junta de transición, nuestra propuesta es un proceso de transición democrática que permita construir la base para unas elecciones libres y que sea la ciudadanía la que decida su futuro a través de elecciones libres. Pero eso solo será posible con una masiva, fuerte y focalizada presión al régimen. Sin presión, el régimen va a seguir orientado a su obsesión por una transición política dictatorial dentro de la misma familia Ortega, algo que queremos evitar a toda costa.
Claro, pero mencionabas precisamente esa represión, ¿verdad?, que es característica de este tipo de gobierno. O sea, y una de las cosas que también comentabas al inicio, la iglesia en Nicaragua siempre jugó un papel muy importante, la iglesia católica, a lo largo de la sociedad nicaragüense, pero hasta la iglesia la ha ido erosionando, ha ido sacando a importantes figuras que han tenido que irse al exilio, y eso es algo que también ha tenido un impacto, ¿no? Los jóvenes cuando salieron a manifestarse, que muchos murieron, es decir, han pasado muchas cosas ya que se supone que podrían haber ocasionado algún tipo de transición y sin embargo no ha sido suficiente.
El régimen de Ortega es un régimen paradójico en el sentido de que, si bien es cierto, tiene muy poca, por decir claramente, casi ninguna popularidad, ni siquiera de sus bases, que es además de eso ilegítimo porque ha robado elecciones, sí ha tenido, y esto es muy lamentable, una enorme capacidad de control ciudadano, ha expulsado a la población en números nunca antes vistos en la historia de América Latina, en tan poco tiempo. Además de eso, ha cerrado 26 universidades, más de 5.500 organizaciones, junto a Eritrea, Corea del Norte y Sudán del Sur. Es uno de los pocos países del mundo que no tiene ninguna misión de la Cruz Roja Internacional, por ejemplo. El único país de América Latina que no tiene misión con el Vaticano. El régimen de Ortega es básicamente la Corea tropical, es la Corea del Norte del trópico, y eso hace muy difícil la acción. Sin embargo, yo debo mencionar con enorme orgullo que dentro de Nicaragua existe una resistencia silenciosa, una resistencia subterránea, una resistencia que mantiene la esperanza de que podemos salir de la dictadura. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, los liderazgos forzados al exilio, con las fuerzas de resistencia interna, forzar un cambio democrático.
Una Corea del Norte sin armas nucleares, ¿no? Esa es la parte que hay que hacer la salvedad. Y vamos ahora a lo que son los vecinos, los países vecinos y el impacto que ha tenido también Nicaragua. ¿Cómo lo podríamos analizar, Félix?
Daniel Ortega es un factor de inestabilidad para toda la región, no solamente porque está aliado con intereses extrarregionales, es decir, aliado con intereses de Rusia, de Bielorrusia, de China, amenazando la paz y la estabilidad de Centroamérica. Además, íntimos contactos con Hezbollah y con varias fuerzas del mal. Sin embargo, los países de Centroamérica han estado chantajeados por Ortega. Cada vez que países como Costa Rica o países como Honduras han tratado de hacer presión para transición democrática, para algunos cambios en el marco de lo que se conoce como el Sistema de Integración Centroamericana del SICA, Ortega ha cerrado las fronteras de Nicaragua, generándole decenas de millones de dólares de pérdidas económicas a los países vecinos que tienen que trasegar, que tienen que transitar su mercancía por Nicaragua. Y eso ha neutralizado a los países de Centroamérica en mayor presión a Ortega. Nosotros, desde Fundación Libertad, hemos propuesto de que el régimen de Ortega sea expulsado del Sistema de Integración Centroamericana porque ha violado lo que se conoce como Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, un tratado del año 95 que le prohíbe a un Estado centroamericano establecer alianzas militares con enemigos de Centroamérica, como lo ha hecho Ortega al firmar alianzas militares con Rusia y con China, y esperamos que esa presión funcione. En este momento, lamentablemente, Ortega sigue siendo parte del Sistema de Integración Centroamericana y un factor de inestabilidad para la región. Nosotros esperamos que los nuevos gobiernos democráticos de Centroamérica jueguen un papel importante en este sentido.
Félix, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es hijo de refugiados cubanos que tuvieron que huir de la revolución castrista a comienzos de la década de los 60. Él está al frente, pues, de lo que ha sido la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Y ha trascendido que ya está teniendo conversaciones con el nieto de Raúl Castro para buscar una salida negociada al tema cubano. ¿Podría haber una posibilidad de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de enviados o de embajador o de los funcionarios adecuados, ya esté adelantando algún tipo de conversación con Daniel Ortega? El secretario de Estado Rubio, cuando era senador, atacaba constantemente al régimen de Daniel Ortega.
Yo creo que sería ingenuo de nuestra parte no tomar eso como un escenario, como una posibilidad. Ortega recientemente quitó el libre visado que había para Cuba, donde Cuba había utilizado por años a Nicaragua como trampolín para llegar a Nicaragua primero y que miles de cubanos buscaran la frontera con Estados Unidos, pero no solo con Cuba, sino libre visado para los iraníes, libre visado para gente de Yemen, libre visado para los rusos, libre visado para los chinos. Y el hecho de que recientemente Ortega quitó el libre visado, eso no es casualidad, eso claramente indica de que la administración del presidente Trump está colocando presión sobre Ortega. Y el régimen lo que está haciendo, el régimen de Ortega, en mi opinión, es tratando de convencer a la administración Trump de que deben disminuir la presión sobre el régimen sandinista. No creo de que esto va a generar un enfriamiento de la presión, pero sí, como oposición, tenemos que estar claros de que el régimen está haciendo todo lo posible por sobrevivir, incluyendo su deseo de abrir canales de comunicación con la administración Trump.
Bueno, y a propósito, Félix, de comunicación, otra de las cosas que hizo también fue ir callando poco a poco todos esos medios de comunicación, apoderándose de las instalaciones y todo eso. Y los pocos periodistas que hay están también bajo la amenaza o advertencia de cualquier situación que se pueda presentar. Y hay algunos que desde el exilio, cuando les cuentan algunas cosas, pues las pueden dar a conocer. ¿Qué otro mecanismo hay para conocer la realidad de lo que se vive en Nicaragua?
En Nicaragua existe un muro de censura que se ha venido rompiendo poco a poco gracias a la valentía de los medios de comunicación que operan desde el exilio, pero hacen su labor a través del periodismo ciudadano. Hay una ley de ciberdelitos que criminaliza a cualquier persona nicaragüense que quiera compartir contenido de los periodistas y los creadores de contenido que están en el exilio. A pesar de eso, la gente se sigue informando. A pesar de eso, hay una creatividad de la resistencia interna nicaragüense con medios alternos de información. El régimen no ha sido exitoso en imponer su censura.
Me gustaría también, porque mencionábamos en la introducción tu caso, ¿verdad? Tú eras candidato a la presidencia, fuiste una de esas personas que el gobierno decidió expatriar, a pesar de que eres nicaragüense 100%, y ahora te encuentras aquí en territorio de los Estados Unidos. Cuéntanos tu historia para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo sepan un poco más de lo que ha sido tu proceso.
Yo quisiera que mi historia fuera extraordinaria y lamentablemente es una historia dolorosamente común. Vengo de una familia vinculada a la resistencia histórica contra el sandinismo, lo que obligó que a mis 12 años de edad yo viniera a Estados Unidos, desplazado por la guerra, por el sandinismo. Regresé a Nicaragua en 1990 como un adolescente a dar mi contribución y años más tarde logré formar distintas organizaciones de resistencia contra el sandinismo hasta que finalmente en el año 2021 fui apresado. Posteriormente fui deportado de Nicaragua junto a otros 221 nicaragüenses. Me quitaron la nacionalidad, me expropiaron no solamente de todas mis propiedades personales, sino que en un acto de venganza le han quitado las propiedades a mis hermanos, a mi madre, a mi familia, como una forma de callarme. Esto se llama represión transnacional, es decir, un método que utiliza la dictadura sandinista que a cualquier exiliado que se atreva a hablar en una radio en el exterior, que se atreva a opinar en televisión, que se atreva a escribir contra el régimen, a testificar contra el régimen, los familiares dentro de Nicaragua pagan las consecuencias. Y ha sido un precio alto, pero no han logrado callarme. Voy a seguir hablando. Estoy insistiendo por todos los medios posibles de que debo regresar a Nicaragua, presionando al régimen para que acepte mi regreso a Nicaragua, para que yo asuma mi responsabilidad, mi labor, mi deseo, mi anhelo de trabajar en la resistencia democrática interna desde Nicaragua. El régimen se ha rehusado, pero vamos a regresar al país tarde o temprano.
¿Qué le pediría usted, por ejemplo, al Papa León o al presidente Trump de los Estados Unidos si tuviera la oportunidad de sentarse personalmente con ambos para pues, tratar de sacar adelante a Nicaragua de esta crisis en la que se encuentra?
En el caso del presidente Trump, yo le agradecería por la ventana de oportunidad que abrió con el tema de Venezuela, pedirle que mantenga en el mapa a Nicaragua e insistirle que los nicaragüenses no estamos pidiendo que alguien más nos haga todo el trabajo. Le pedimos que nos dé un empujoncito con las medidas de presión, con los instrumentos que tiene esta gran nación como es Estados Unidos, pero que los nicaragüenses estamos totalmente listos, estamos preparados para asumir la parte que nos corresponde de un gobierno de transición. Los nicaragüenses tienen anhelo de libertad y a su santidad, como hombre de fe que soy, le pediría que nos tenga en sus oraciones y que no olvide a la iglesia perseguida en Nicaragua, una iglesia criminalizada por rezar, una iglesia que no puede tener ninguna actividad de nuestra fe, de nuestra devoción en público. Necesitamos que su santidad hable más por Nicaragua, y además de eso, no solamente lo digo como católico, no solamente la iglesia católica, sino nuestros hermanos de la iglesia protestante también están perseguidos. Yo creo que es importante hablar, señalar y decir que cuando un pueblo no puede expresar su fe, ese es uno de los momentos más extremos de censura de la conciencia, porque la fe es parte de la libertad.
Muy bien, pues Félix, ojalá que en algún momento podamos hablar contigo directamente desde Nicaragua, pero por ahora hay que seguir hablando de lo que está pasando en ese país centroamericano. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa.
Gracias, Jolie, gracias, Jaime.
Muy amable. Así Félix es, Maradiaga. Jaime, Nicaragua. Le toca el turno a Nicaragua ahora, ¿no? Pero primero hay que esperar a ver qué pasa con estos otros dos, con Venezuela y con Cuba. ¿Cómo te pareció lo que nos comentaba Félix?
Muy bien. Además, un ejemplo de valentía, de compromiso, de seriedad para enfrentar las cosas a pesar de las dificultades y una muestra más de que el continente tiene pues, la vocación democrática, la vocación hacia la libertad, hacia el desarrollo personal, hacia la prosperidad de todos los habitantes de nuestro hemisferio, de nuestro continente.
Claro, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que aprender de todo esto es que no se puede permitir que cuando estén en el poder se vayan erosionando las instituciones, porque eso es lo que ayuda a la preservación de la democracia. Yo creo que eso fue lo que les costó a los nicaragüenses, que poco a poco, cuando llegó Ortega al poder, comenzó a rebajar todo lo que estaba preestablecido y así se van afincando, ¿verdad? Y por eso, cuando uno dice el voto es importante para poder escoger esos líderes y para poder proteger todo eso que lleva a que las personas puedan vivir en libertad y que puedan seguir defendiendo esa democracia. Así es que vamos a seguir hablándoles más de todos estos países en esta agenda hemisférica. Hoy le tocó el turno a Nicaragua. Así es que hasta el próximo programa, Jaime.
Claro que sí, ahí estaremos.